Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Amo la nostra fedeltà. Alle altri.
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNED.
Hola, buenas. Volvimos a In Billionaire en la Radio UNAD Virtual. ¿Cómo están nuestros radioescuchas? Camilo, Cario, Stephanie en el Control Master. ¿Cómo van?
Hola, Camilo. Hola, Pablo y Estefa. Qué gusto saludarlos.
Un gusto saludarlos el día de hoy en este programa.
Gracias por invitarnos.
Pues bien, ya creo que saben con estas grandes interpretaciones del tema que vamos a hablar hoy. En el episodio de hoy vamos a hablar de la cultura china, claro está, y del idioma chino mandarín. Es por eso que tenemos un invitado bastante especial, él es Nicolai. Bienvenido sea y un gusto tenerte aquí por la primera de muchas veces.
Hola a todos y muchas gracias por la invitación a su programa. Me llamo Dragón Rebelde y hoy seré su profesor de chino.
Bueno, hoy estaremos hablando de algunas curiosidades.
¿De qué tipo de curiosidades?
Con las curiosidades del chino mandarín. Y por eso los invitamos a que nos puedan compartir sus comentarios en nuestro WhatsApp al 321-957-7464 y también en nuestro Instagram tenemos por allí una trivia y les estamos compartiendo algunos datos.
¿Me pueden repetir el número, por favor?
Pero claro que sí, 321-957-7464. Y antes de arrancar con el programa, los invito, tenemos una invitación muy especial para mañana jueves. Jueves 11 de septiembre tenemos una conferencia llamada Glosario de Definiciones para Nominar las Diversas Identidades de Género en Quechua. Invitadísimos, mañana 10 de la mañana tenemos el enlace de conexión, es un espacio virtual en nuestro Instagram, por allí pueden consultar más información.
Ponente es José Víctor Cazorla, historiador e investigador de la UNILA de Brasil, para que asistan, para que no se pierdan.
Está súper interesante esa conferencia. Bien, arrancamos.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
Como es costumbre, iniciamos nuestro Only Facts, o nuestro programa, con datos, datazos. Para la hora del almuerzo.
Yo siento que con esa música estoy como en una especie de anime, aunque el anime es japonés.
Como los hermanos Grimm, aunque es japonés, ¿no? Pero
pero me siento con esa música así, esa ambientación, como que uno ganas de bailar, de saltar, así.
Como de jugar.
Como de jugar, una vaina, sí.
Sí, y pues a través de estos vamos, buscamos ampliar es saber o desmitificar algunos estereotipos sobre la cultura china, ¿no, Nicolai?
Sí, claro. Por ejemplo, uno de los primeros elementos que a la gente se le viene a la cabeza cuando hablamos de China es que es un lugar superpoblado, y pues sí, tienen razón, es una población bastante grande. Sin embargo, ya no es el país más poblado en este momento. India ahora tiene el primer lugar con un número de 1.456 millones de habitantes. Comparado con China, es apenas un margen de 30 millones de habitantes. No es mucho, la verdad, pero ya es el segundo. El tercer país más poblado del mundo es Estados Unidos. Son 350 millones de habitantes. Es decir, que hay una diferencia de casi 1.100 millones de habitantes.
Bueno, otro... Montón de gente.
Sí, siempre todo está súper lleno de personas. Un fenómeno que, por ejemplo, ocurre en China y que solamente...
¿Aló, aló? ¿Se nos fue?
Errores técnicos.
Ya volvimos.
Eso, ya, sí.
Un fenómeno que ocurre en China es algo llamado el Chunyun, que literalmente es el ajetreo por viajes durante el festival de primavera. Es un récord mundial porque durante esta época se registran 9.020 millones de viajes domésticos, y pues es un elemento bastante peculiar porque la gente tiene que llegar a sus casas y a sus destinos para celebrar el Año Nuevo Chino Lunar.
Impresionante.
Qué datazo, qué datazo, claro. Interesante, ¿no? Y esas movilizaciones
del Chunyun.
Del Chunyun, ¿cierto? Uh-huh. También en gran medida se ven a esa pues amplísima población china, ¿cierto? No, porque China no tiene ciudades, sino mega ciudades. Ahí, como para hacer la aclaración, pues una ciudad está definida. Que supera los 10 millones de habitantes, es decir, Bogotá estaría a puertas de ser una mega ciudad, pero ahorita le falta un tantico, ¿no? Entonces, de China, así como para destacar entre sus ciudades más importantes, Beijing, que es su capital, Shanghái, Shenzhen, nuestro profesor me dice si está bien mi pronunciación, no es igual de deficiente que mis bromas, o Guangzhou. ¿Cierto que tienen entre 15 y 20 millones de habitantes? ¿Qué tal ahí mi pronunciación, profesor?
Fechanhao.
Está rajado.
Yo quiero creer que eso es bueno.
Es muy bien, significa muy bien, excelente.
Okay. Fechanhao.
Sigamos entonces con esta ciudad, Shenzhen, que cuenta con la totalidad del transporte eléctrico. Es eléctrico y reduce las emisiones de CO2. No solo es el transporte, sino también el tema de la siembra de los árboles. Para garantizar que los ciudadanos viajen a sus destinos, también China pues cuenta con un sistema de trenes de alta velocidad que llegan, ¿saben a cuánto? A los 300 kilómetros por hora.
Una despeinadita ahí al lado.
Entonces, un viaje de casi 1.000 kilómetros puede ser entre 4 y 5 horas en tren, que es... casi lo que hay entre Bogotá y Santa Marta.
Sí, muy vasto, claro. Muy vasto.
Bueno, el territorio de la novena ciudad en la lista de ciudades más importantes en China tiene una extensión de 16.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea somera frente al asunto, sería 4 veces aproximadamente el tamaño de Bogotá. O sea, es una vaina gigante. Enorme, o sea, no me cabe en la cabeza.
Lo de megaciudad no es solamente es en población y en área, ¿no?
Claro,
es
pues bastante. Con toda esa población necesitan uh-huh. espacios. También uno ve el desarrollo de muchas de esas ciudades, ha sido todo este asunto de los grandes edificios.
Yo sí, no recuerdo, pero en Instagram hay un reel o varios reels que muestran una ciudad, creo en Asia, creo que es en China, no sé. Que un metro pasa a través de un conjunto residencial y usted cree que está en el primer piso y cuando sale un balcón está como en el 30 y baja más y resulta que está en el 10 y hay más, o sea, es una locura de ciudad. O sea, tienen que organizar muy bien la parte urbanística para que quepa tanta gente. Y también esta gente tiene que soportar o adecuarse a las cuatro estaciones. Durante el año se puede ver la nieve en algunos lugares más cercanos hacia el norte, hacia Rusia.
Allá hace frío.
Allá hace bastante frío. Y Harbin es una atracción turística muy popular llamada la ciudad de hielo.
O sea que hacia el sur hace calor.
Hace calor. Sigamos.
Bueno, entonces estamos hablando de estas grandes poblaciones, estas concentraciones en las ciudades, que en China pues es la división es en provincias, y pues estas provincias tienen sus propios dialectos, acentos, que muchas veces son tan diferentes que el entendimiento entre diferentes ciudades, las hablantes de diferentes ciudades o provincias, pues es imposible, por lo que se usa el estándar del mandarín, el putonghua. Que literalmente quiere decir,
¿qué?
Bueno, ¿qué quiere decir putonghua?
Putonghua, ok.
Ajá, no sé si lo estoy diciendo bien, Nico.
Putonghua.
Ah, putonghua.
Hua.
¿Qué quiere decir?
Como a hua.
Hua. Ah, putonghua.
Fechanghao.
Bueno, esto quiere decir habla común y corriente. Y bueno, pues, ¿qué pasa, digamos, como acá? Lo que les decía, tenemos en Colombia diferentes dialectos del español, pero la diferencia es que pues allí sí, estos dialectos pues son tan diferentes que necesitamos una lengua estándar, una lengua puente también podríamos decir para comunicarnos.
Nicolai, a mí se me ocurre una pregunta, puede ser lo más tonta y perdón con su merced y con toda nuestra audiencia, pero me parece válida para el momento, y es, uno suele hacer esas imitaciones de otras lenguas, ¿cierto? A partir de como esos registros estándar o los más reconocidos, ¿sí? Por ejemplo, esa imitación que yo he venido haciendo a lo largo del episodio de forma jocosa, ¿eso estaría, digamos, cercano a lo que sería el estándar del mandarín? ¿O es definitivamente algo ajeno? O sea, no se relaciona de ninguna manera con ese estándar. No sé si me hago entender.
La relación que existe es justamente el fonema R. Ellos tienen muchísimas dificultades para pronunciar nuestra R porque la de ellos es diferente. Y cuando uno les dice, repita lo siguiente, ellos dicen, lepita. No pueden decir la R como nosotros la decimos. Entonces, sí estás muy cercano.
Ah, estoy en lo colecto.
Muy bien, muy bien. Y pues, si ustedes desean orientalizar su almuerzo, pues estos datos le van a servir bastante, ese condimento para su almuerzo, para que tengan que charlar.
El arroz
supremo.
Porque puñano pagano. El chinito quiere arroz frito de Puerto Rico.
Es desde el respeto, ¿no? Esas imitaciones de Temu.
Conversations that flow, where knowledge and good mood come together. Vibes on Vibes.
Y cómo no aprovechar la visita de Nicolai para hacerle nuestro Vibes on Vibes, preguntas que fluyen y respuestas que también lo hacen. Él es el líder del programa de chino mandarín de aquí de la UNAD. Es uno de nuestros programas nuevos en el INVIL. Y Nicolai es docente de inglés, fue compañero nuestro en la universidad, ahí valga la remembranza. Y entre nosotros es un conductor de primera mano de la cultura china, y ya veremos el por qué. Bueno, Nicolai ya sabemos que está bien. Él está en Ibagué, en el CEA de Ibagué. Y cuéntenos un poquito de lo que usted hace en el INVIL y cuál es la relación del idioma con el idioma chino mandarín.
Bueno, pues primero que todo aprendí chino porque tuve la fortuna de vivir más de 5 años en China. Fui como profesor de inglés, fui a trabajar, realmente no fui a estudiar. Los 2 primeros años de mi experiencia estuve enseñándole a niños y ellos me enseñaron muchísimo vocabulario, son muy buenos profesores, diría que incluso mejor que los adultos. Luego pasé a trabajar en un college técnico en la ciudad de Xi'an. Allí estuve durante 3 años trabajando con preparación para competencias entre provincias, porque les encanta la competencia, ellos todo es competiciones. Y también para preparación de exámenes internacionales en inglés. En noviembre del 2024 tomé la decisión de regresar al país porque sabía que este conocimiento se tenía que compartir aquí en Colombia.
Bien, o sea que Nicolai, me asalta en este momento así pregunta chismosa. Pero eso quiere decir que a su merced le tocó pasar la pandemia en China. ¿Cómo fue ese asunto?
Sí, claro. Nada más de escucharlo, muchas personas dirán, terrible, qué experiencia tan difícil. Pero no todo
terrible,
fue malo.
Terrible.
Sí, no todo fue malo, la verdad. Me di cuenta que la educación virtual ganó mucha relevancia durante esa época de pandemia, durante el virus. Se volteó justamente la cara hacia este tipo de enseñanza porque antes muchas personas no lo tomaban en serio. Durante la pandemia tomé clases de chino en salones virtuales multiculturales. Aprendí, bueno, tenía la posibilidad de hacer ejercicios de gramática y ahí fue que me di cuenta que mi fuerte, la parte que más me encanta de este idioma es escribir. Muchas personas simplemente lo ven y dicen, ay, mira esas casitas, esas cajitas con bolas, esos símbolos, y no, realmente se llaman caracteres. Cada vez que yo me siento a dibujar caracteres, para mí es como si estuviera haciendo yoga con lápiz y papel, es un ejercicio zen. Realmente me relaja, me da mucha tranquilidad y uno siente ese fluir de la naturaleza relacionado justamente con la cultura china. En cuestión de la familia, pues sí, obviamente hace muchísima falta y yo creo que el aspecto más complicado que tuve que vivir durante la pandemia fue madrugar a tomarme el examen del virus. Era todos los días, sin importar la estación del año, fuera verano, invierno, primavera, lo que fuera. Pero pues afortunadamente con esos controles que ellos manejaron en su país, siempre estuve sano y salvo.
Madrugar siempre duro en cualquier lugar fresco, aquí también da duro. Bueno, Nicolás, yo estoy hoy de hush hush. ¿Y qué tal, digamos, en términos de lo cotidiano de la vida durante pandemia, mientras uno se estuvo allá, qué tal fue? O sea, nosotros aquí estuvimos un tiempo aislados en casa, posteriormente pudimos salir, pero pues no había como unas restricciones tan severas. ¿Cómo fue un poquito el asunto allá en China?
Sí, hubo muchísimos ejemplos de la comunidad extranjera, que a propósito éramos los White Warren o los La Wise. Así era el chiste entre nosotros, esa es la forma de llamar al forastero.
¿La repites?
El Lao Wai, okay. O el Wai Warren. El Wai Warren no es tan burlón, pero el Lao Wai sí es un poco más como forastero, ¿no? Pero depende también del contexto.
Como más despectivo, sí.
Sí, muchos de ellos reportaban, por ejemplo, que iban a abrir su puerta del apartamento donde vivían y había una cinta, una X con una cinta de peligro. Y no podían salir. Tenían un sello y pues era porque reportaban casos del virus en esas torres o en ese conjunto, entonces nadie podía salir. ¿Qué hacían? Pues los chicos de control llevaban mercados para que la gente pudiera subsistir durante el espacio en el que se controlaba el caso que se había descubierto.
Mientras que en los lugares en los que no se detectaba que alguien tuviera el virus, se podía salir a comprar, sí. normal, sí. En esa situación se podía,
sí,
hacer.
Y la fortuna es que China tiene una característica y es que es muy organizado. Por ejemplo, para viajar en los buses nosotros siempre teníamos que escanear un código que mostraba cuál era nuestra condición de acuerdo al resultado que arrojaba el examen que hacíamos temprano en la mañana. Había tres códigos, uno verde, uno amarillo y uno rojo. Si uno presentaba amarillo o rojo, no lo dejaban tomar el transporte. El verde sí le daba a uno garantía de entrar a los comercios, comprar su comida, viajar. Entonces, esas experiencias fueron muy interesantes porque se nota el manejo que se le dio a la situación.
Claro, la organización y toda la parte tecnológica en favor de todo esto, ¿no? Y me hace pensar ahorita en esto de salir al supermercado, de interactuar con la gente, que tú vas con unas bases de inglés, pero también fuiste con bases en chino mandarín para esas interacciones, esas primeras interacciones, o aprendiste allá desde cero, ¿cómo fue ese proceso?
Yo antes de viajar a China ya tenía algún tipo de acercamiento con las aplicaciones de idiomas y pues lo que yo digo es que sirven mucho sobre todo para vocabulario básico y algunas frases cotidianas, ¿sí? Una vez ya toqué el suelo chino, logré abrir ese panorama de ver, por ejemplo, cómo son sus libros, cómo enseñan, cuáles son las dinámicas que ellos tienen. y justamente allí me di cuenta de un examen que se llama HSK, que es el Hanyu Shui Pin Kao Shi. Este examen es el que certifica internacionalmente el dominio de la lengua en chino. Y es similar, si algunos de ustedes han tenido experiencia con el aprendizaje de inglés, a lo que es tomar un examen IELTS o un examen TOEFL.
Ah, calamba. No, mentiras. Aparte del idioma, Nicolai, ¿qué más se necesita para ir a China?
Plata.
Bueno, aparte del dinero, sí.
Yuanes.
Pues realmente el tema del dinero depende mucho también de uno a qué quiere ir a hacer a China. Si, por ejemplo, nuestro objetivo es ir a negociar, pues la idea es llevar mucho dinero porque eso sí requiere dinero. Pero si ustedes quieren ir a estudiar, hay muchas posibilidades que no exigen un nivel muy alto de chino, pero sí al menos un manejo básico. Y muchas de estas oportunidades se pierden porque las personas les da mucho miedo estudiar algo tan extraño como el idioma chino. Otra cosa que ustedes deben tener claro es que hay que tener una mente abierta, ser muy sociable, respetuoso y siempre tener una sonrisa ante cualquier adversidad. Se pueden enfrentar a episodios que ustedes llamarían, por ejemplo, racismo, pero yo lo llamo más curiosidad. No es un episodio violento, sino más como que ellos quieren saber nosotros qué somos, de dónde venimos, por qué nos vemos tan diferentes. Y pues obviamente tener nuestros documentos en orden, ¿no? Porque eso sí, el papeleo, sí, el papeleo con la embajada es bastante serio. Entonces, esas son las recomendaciones si piensan viajar a China.
Pues bien, interesantísimo. Y pues de primera mano tenemos esas experiencias. También tenemos otro conocimiento de otras. Eso es como a cada quien le va, ¿no? O sea, de cómo le va la experiencia. La habla y pues afortunadamente Nicolai, por lo que nos cuenta, no fue algo traumático como pensamos que era, ya que era súper restrictivo el asunto, aunque sí lo fue. Pues antes de continuar, o para hacer esta sección, quiero mandar unos saludos a nuestros oyentes que han interactuado con nosotros y de paso decirle a preguntarle a Nicolai. Bueno, le pusimos en nuestro Instagram Invilo a una preguntita que era que le gustaría saber el cómo se dice en mandarín. Entonces, con el saludo correspondiente a Sergio Hilarión, él pregunta cómo se dice amistad. Y también a una compañera que se llama Diana Cruz, que es de aquí de JCM, pregunta que dice cómo se dice hola, ¿cómo estás?
Sí, claro. En cuestión de la primera pregunta, la amistad se dice yoi. Yoi viene de pan yo, que es amigo. Entonces, la primera parte, yo, es la misma que utilizamos en la segunda parte de amigo. Y con respecto a la pregunta de hola, ¿cómo estás? Esta respuesta es súper, súper profunda. O sea, aquí podemos tomar un Invilo Nerd completo para decir hola, ¿cómo estás? Realmente ellos preguntan culturalmente, ¿ya comiste o a dónde vas? Esa es la forma de saber cómo está una persona. Entonces ellos no dicen, por ejemplo, el how are you, ellos lo que dicen es ni chilafan o ni chilafama o ni chunar, eso es lo que ellos preguntan, pero en realidad no quieren saber si comimos o a dónde vamos, realmente quieren saber es cómo estamos, porque la comida es un pilar fundamental en la cultura china.
Uy, ahí se aprende, con solo esa expresión ya se sabe un poco de cómo la cuestión cultural.
Sí, claro, ¿no? Claro, porque es una frase cristalizada, ¿no? O sea, no es literal, ¿no?
Sí. Qué bonito. Bueno,
continuamos.
Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Cerramos la sección anterior
con saludos a
la audiencia, pero me faltaron algunos. Entonces está Adolfo Restrepo, está Kelly Peña, está Ginés Mogollón, que nos ha participado.
Está Dianita Cruz, que nos mandó pregunta y de paso un saludo de feliz cumpleaños para nuestra
comunidad. Ah, también Rosa Falla, que también estamos buscando el mensajito que dijo que habían enviado, pero lo estamos buscando.
Y Nicolás, muchos.
¿Cómo se dice?
Y Nicolás, nuestro compañero. Estamos con Nicolai, que ojo, espero Nicolás. presente acá.
Nicolai, dos preguntas así en la línea de nuestros oyentes. Y es una, ¿cómo se dice feliz cumpleaños en mandarín?
Henry Kuala.
Bueno, este mensaje es para Diana. ¿Cómo es, Nicolai?
Sin Aida, Diana, Henry Kuala.
Listo, ahí tiene. Eso sí es un saludo.
Que lo ponga de alarma en el celular.
¿Y cómo decimos, Nicolás, te extrañamos?
Nicolás, wo men xian ni.
Oh, eso ya está tierno.
Suena muy tierno. Sí, sí, sí.
Pues bien, con esta intro de cómo decir algunas cosas, vamos a cambiar un poco los roles y vamos a aprender algunas cosas del chino mandarín, ¿no?
Sí, independiente del grado de conocimiento que cada quien tenga de un idioma, siempre creo que lo importante es tener una idea de esa sonoridad, de algunos rasgos fonéticos. Entonces vamos a hablar un poco de esa importancia, en este caso pues del mandarín, ¿cierto? De algunos tonitos, algunas palabras que son particulares, ¿listo? Y pues reiteramos, los invitamos allí que en nuestro Instagram coloquen allí sus preguntas y que Nicolai nos apoye.
Es que tenemos en nuestro Instagram, justamente para que nos sigan en este ejercicio que vamos a hacer con el profe Nicolai, que puedan leer e ir escuchándonos en el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, por allí muy pendientes.
Tacho, un saludo de Alejandra Tobar, que dice que un saludo a los más cool del Invil. Pues muchas gracias.
Uy.
Gracias,
muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias.
Sí.
Bueno, ahora sí.
Sí, serios.
Ahora sí. Profesor Nicolai, tiene usted la palabra. Se nos fue el profesor Nicolai.
El profe se fue.
Se fue el profe. Bueno, cuando el profe se da a los estudiantes,
hacemos
fiesta, pero como somos estudiantes juiciosos. Pues
hay una cosa que pasa con el chino, que tú ya lo decías, esto de las sonoridades de los idiomas, es que pues esas invitaciones que haces y que uno, digamos, la idea que tiene uno del chino es que es como cantadito, ¿no? Uh-huh. Y tengo entendido pues que es una lengua tonal. Es una de las lenguas tonales. Entonces, Nico, ¿estás ya por acá? Eso, sí, listo, estamos hablando
con el patrocinio
un poco,
pues, de Claro.
De esto de los...
Se nos fue de cabeza el invitado, pero ya volvió.
Ya estás de regreso.
Sí, ya volvió.
Entonces estábamos ahí como hablando esto de los tonos. Cuéntanos un poquito más. Ilústranos, por favor.
Sí. Para que yo enseño de la siguiente manera el tema de los tonos, porque pues hace más fácil el entendimiento, y es que ellos son contrapartes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros manejamos cuatro tonos iniciales. Esa es la forma principal como uno enseña chino en la primera clase. Y lo que tenemos en cuenta es que ellos son contraparte. Entonces, por ejemplo, el primer tono es la contraparte del tercero. El primer tono es súper elevado, el tercer tono es súper grave. Entonces nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera. El primero es A, mientras que el tercero es A, es más grave. El segundo y el cuarto son contrapartes, entonces el segundo es ascendente, A, mientras que el cuarto es descendente, A. Así es una forma fácil de memorizarse. Vamos a hacer un ejercicio, si les parece.
Sí, de una.
De igual.
Bueno, entonces yo digo una palabra y les doy la traducción, y al final vamos a ver cómo la influencia de los tonos en lo que nosotros queremos decir. Vamos allá, entonces vamos a decir ma. Muy bien, eso es mamá. Ahora vamos a decir ma.
Ma.
Muy bien, eso es sésamo. Ahora vamos a decir ma.
Ma.
Uh-huh, esto es caballo. Y finalmente decimos ma.
Ma.
Uh-huh, que es regañar. Hay otro tono, que es el quinto, y es el llamado tono neutro. Ese generalmente no se menciona, pues porque es, como su nombre lo dice, un tono neutro. No hay que hacer ningún cambio con la voz.
Y continúa.
Si uno utiliza mal el tono, pues va a haber una gran diferencia en lo que está tratando, en la intención, en lo que está tratando de comunicar.
Claro, es que ahí está escrito, digamos, lo hemos escrito como M-A, pero con un signo diferente en cada A. Y cada uno en la pronunciación, por supuesto, el significado cambia. Entonces es gravísimo donde uno llegue a pronunciar diferente, ¿no?
Claro, y a nuestros oyentes que se pregunten, y bueno, ¿cómo escribe eso? ¿Te tilde eso? No sé. En nuestra historia de Instagram aparecen las... Hay escrito, cómo se pronuncia y su significado para que le peguen una revisadita y lo practiquen en casa.
Perfecto, bueno, vamos ahora, esto no solamente ocurre con palabras de una sílaba, ¿no? También ocurre con palabras un poco más complejas, como lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a decir dos ejemplos que se escriben igual, pero los tonos cambian y ya la palabra que estamos diciendo es diferente. Entonces, el que se quiera arriesgar, vamos con la primera, Lianxi.
Lianxi.
Y la segunda, Lianxi.
Lianxi. Uy.
Vale. No, aunque suenen
suena muy, raro muy
parecido. Sí. Aunque suenen muy raro, la primera es contactar a alguien y la segunda es ejercicios.
Estamos haciendo Lianxi.
Exactamente. Lianxi de lengua.
Lianxi.
Otro ejemplo. Chengdu.
Chengdu.
Y ahora decimos Chengdu.
Chengdu.
Entonces el primero es una ciudad en China muy famosa por tener la reserva de los pandas, mientras que la segunda quiere decir grado o nivel.
Una amiga especial mía dice que todo en la vida se arregla con un panda. Ah, está, suena bonito, suena interesante. Me quedé pensando el
sí.
Sí, por algún lado decía panda. Sí, decía panda por algún lado, pero no. Sí.
Bueno, y precisamente que muchas personas dicen, bueno, ¿y yo cómo llego a escribir un carácter? ¿Cómo sé qué dice ahí? Porque, pues como lo mencionaba, muchos no sabemos. El gobierno estableció algo que se llama el pinyin. El pinyin es la romanización para que pues la gente de China pueda entender, no solamente China, sino todo el mundo, puedan entender qué significa el carácter, cómo se llega a escribirlo de acuerdo a la secuencia lógica. Mi recomendación para aquel que está interesado, curioso, que quiere unirse a un curso de chino, es que pierdan el miedo. Si ustedes ven una palabra, díganla como ustedes puedan, disfruten al inicio. Recuerden que el chino se aprende muy diferente al inglés, se aprende por medio de partículas, y algo que yo siempre le imprimo a mis cursos es la música. Las frases completas, las palabras completas, es preferible practicarlas por medio de la música para que los tonos suenen más naturales.
No, chéverísimo todo esto que nos estás compartiendo, Nico, y ya digamos, ya aterrizando un poco más todo esto que nos estás compartiendo y que nos has mostrado del chino mandarín, frente al curso del programa de chino mandarín que tú estás coordinando, que lideras, pues nos podrías contar un poco más.
Sí, como tal el curso es muy joven, es un programa muy joven, apenas inició, yo apenas voy a cumplir un año al mando de este programa. En este momento ya tenemos ofertados el HSK, que va alineado con el examen 1.1, este nivel se llama sensibilización, y el nivel HSK 1.2 próximamente ofertado se llama profundización. Estos dos niveles alistan al estudiante para que pueda dirigirse a tomar el examen HSK 1 y certificarse oficialmente como que sabe dominar este nivel. En estos momentos nos encontramos ya trabajando en HSK 2, esperemos que se pueda ofertar muy pronto, tal vez para inicios del próximo año, y recuerden visitar nuestro sitio oficial UNAD Chino Mandarín. Y pues si quieren tener mayor información, también pueden escribir directamente al correo nicolai.munoz@unad.edu.co.
Bueno, y Nicolai con K, para quienes estén interesados por allí también pueden
escribir. Claro, como el agua. Y fuerte como la tormenta.
Pues bien, invitadísimos todos a ser parte, a averiguar. Preguntar no significa comprar. De pronto se animan y compran. Entonces háganle.
Están sabores,
o sea, si hay el chinito que la losa, ya sería como el latino que le que alepa, no, no taco, sé. Lo que sea. Bueno, pues Nicolai, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, compartir su experiencia, su saber, y pues siempre nos hace falta tiempo para poder abordar más cosas, pero bienvenido, Soblado dice, para una próxima y bien, sí, bienvenido siempre.
Juliana.
¿Cómo se dice? Volveré, I'll be back.
Volveré.
Juliana.
Ah, ok, ahí lo tienen.
Pues bien, esto fue Invilonear, un episodio más. 24 ya vamos de este año. Nos escuchamos en 8 días con otro tema. Y como siempre, en chino mandarín, por favor.
Funxiang, xiangshou, faxiang, lianxi, yu, xueqi.
Y si no lo entendieron, sería
share, enjoy, discover, practice and learn. Invilonear.
A calamba.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.